Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, querido público, la voz psicoanalítica del mundo suena y resuena aquí en Freudiana Radio. Hoy, jueves 26 de noviembre, en días recientes hemos venido señalando cómo nos acercamos al ocaso, al fin de este mes y asimismo hacia el final del año. Quiere decir esto también hacia el final de las actividades en vivo que tendremos aquí en Freudiana Radio, lo cual será el día 15 del mes próximo, 15 de diciembre. En tanto, y como ya lo veníamos conversando desde el lunes pasado, nosotros venimos aquí viendo y recibiendo algunas muestras ya de esta actividad, de este espíritu navideño, con regalos, ya aparecen algunos regalos, propuestas de regalos, creaciones muy lindas que recién acabamos de mirar y de compartir. Luego entonces, como el lunes mismo ya aparecía esto en la conversación, pues qué mejor que seamos capaces de ir gestando, y como bien lo señalaba la doctora, no en la superficialidad del típico, prototípico, digamos, y muy comercial espíritu navideño, que más bien es un llamado al consumo y a ese tipo de cosas, sino más bien cómo venimos nosotros haciendo este llamado a trabajar en la creación, Desde lo íntimo, desde lo subjetivo, de un bienestar, se me ocurre decirlo de esta manera, de un bienestar navideño, de un bienestar y un espíritu de confort y de tranquilidad para la celebración del término de este, pues sin duda, complejo y complicado año. Merece, por supuesto, que hagamos esta reflexión de fin de año después de todo lo que hemos venido viviendo conjuntamente, cada uno en nuestras particularidades y en las vicisitudes que nuestras latitudes nos han puesto enfrente, pues merece que hagamos esta reflexión en este espíritu navideño de cómo terminamos el 2020 y cómo habremos de dar la bienvenida al 2021. Y sin lugar a dudas, en este sentido, nos parece muy importante lo que hemos estado trabajando esta semana: ser escuchado. Como un sello, un signo indiscutible de diferencia que marca el psicoanálisis en relación a cualquier otra vivencia de los seres humanos, cualquier otra experiencia subjetiva, el ser escuchado. Y decía hace un momentito que en este llamado hacia el 2021, sin lugar a dudas, démosle un lugar a la posibilidad, como solo en el espacio analítico lo es, del ser escuchado. Pues bien, siendo jueves, saben que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano de la vida habrán de conversar con nosotros a este respecto. Doy pues la bienvenida a mis colegas, quienes son el día de hoy, Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día. Aquí entrando en calor con la compañía de todos en el programa. Y pues ahí veremos qué nos va dando el calorcito mutuo.
Exactamente, Tere, hacer un convite aquí, sí. Un cálido convite entre todos los que estamos aquí presentes. Ya muy bien abrigada también, le doy la bienvenida hasta Francia a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, Germán, y ahora sí ya me pongo un poquito más de suéteres para hacer el programa de radio, que luego me emociono y me los empiezo a quitar en mitad del programa de radio, qué gusto. Eso me aporta este programa. Entonces sí, estoy de acuerdo con Tere, definitivamente el calorcito, y estaba dándome cuenta ahorita que ahora sí siento la diferencia de horarios entre México y nosotros. Como se ve el sol muy temprano aquí, yo empiezo a sentir la noche antes y a ustedes los veo despertar. En cambio, durante el verano yo no sentía la diferencia de horarios, veía sol allá, veía sol acá, estábamos todos muy asoleados, todos muy calientitos, y ahora no, ahora sí, se ve que ustedes se están levantando y se ve que a mí ya me cayó la noche.
Sí, aquí el sol brilla y brilla de lo lindo. En lo particular, como les he compartido, en Zacatecas realmente el sol brilla muy lindo. Merece venir a mirarlo desde acá.
Oh, sí.
Sí.
Muy bien, y con este sol que brilla de lo lindo, démosle una muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Ay, sí, eso de cálida me fascina. Que nunca falte entre nosotros esa posibilidad de la calidez, esa posibilidad, digamos, de que, bueno, en nosotros es natural el gusto de vernos, es cierto, y el gusto de hacer nuestras cosas, el gusto también, digamos, de participar con el público, ¿no? Indudablemente que hay un ánimo muy particular en la gente de Ciel, ¿sí? Y no importan las latitudes, porque, pues, es evidente el carácter de la doctora Lozano, es siempre muy vivaz, muy intenso, muy presente, en fin. Y no se diga de la Tere. Bueno, la Tere es mucho más pausada en el hablar, tararín, tararán, ¿sí? Pero nos armoniza muy bien, muy, muy bien. Entra perfectamente bien en la relación, digamos, de los diferentes caracteres que puede haber entre la doctora Lozano y yo. Sí. Entonces, pues ser escuchados. Y ser escuchados, vaya lío en el que nos hemos metido, ajá, porque nosotros mismos vamos cayendo en la cuenta de cuán difícil es pedir a otro que nos escuche. Es sumamente difícil, pero de verdad creo que volvemos a renovar nuestras vivencias en cuanto a qué es de lo que nos vitaliza la teoría, ¿sí? Y creo que precisamente los programas nos llevan a una vitalización de la teoría, no a esa cosa fea académica, uh-huh. En donde definitivamente, no sé si se acuerdan Germán, uh-huh. Y Omar, que de plano cuando vino Miquel Basol, después de la sustanciosa comida que nos fuimos a tomar, todos felices y la plática y la chorcha, y cometimos el error de tomarnos unas cervezas y regresar al seminario. Bueno, pues el colmo, ¿a qué regresábamos, Dios? ¿Y ajá, qué pasó? Todo el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¡dormidos! ¡Dormidos! Y la gran personalidad, digamos ahí, de Miquel Basol, que estábamos en la cuarta o la quinta fila, o la quinta y la sexta, ¿sí? Y nosotros absolutamente dormidos. No, eso es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, las personas del ANEL que toman las fotografías del público, ¡ay, pues no las podían, no las podían tomar.
Porque estaban en los primeros rangos, ustedes.
Estábamos en la quinta y en la sexta fila.
Sí.
Ajá. Y definitivamente, solamente creo que estaba Misael despierto.
Como gente decente.
No, pero es que fue una tontería. Miren, estábamos tan contentos que de veras fuimos a comer y ¿por qué no una cerveza? Ese fue el error, pero el error garrafal. Porque además...
Sí, porque ya luego las palabras te arruinan.
Sí, además había sido un seminario bastante pesado en el sentido de que a veces los transmisores no son entusiastas, no son intensos, no, exacto, son animosos, y entonces Miquel Basol pues no tiene la gracia de ser un buen transmisor, ¿no? En donde él esté jugado.
Sí,
y eso elabora elabora bien cosas y a uno le da emoción escucharlo, qué sé yo, pero nos durmió.
Sí.
Nos durmió, definitivamente nos durmió. Y es que sí, el transmisor es muy importante en que haga diferentes tonalidades con la voz, en que llame al público con la voz, en que verdaderamente, pues no sé, uno sienta deseos de escucharlo.
Y eso, doctora, yo quería también comentar que, digo, por supuesto que amén de nuestra absoluta responsabilidad en cómo nos fuimos a comer y a tomar la cervecita, decir también la responsabilidad del transmisor, como usted lo va planteando, doctora. Yo recuerdo a ese Miquel Basol, años atrás, cuando lo fuimos a escuchar en un trabajo que traía en la instalación de la Alianza Francesa del Sur, muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo, donde fue, recuerdo, fue un seminario mucho más animado y donde se permitió de parte, inclusive lo recuerdo muy bien de usted, una participación pues puntual, vaya, hubo trabajo, hubo discusión. Y en esta vez última a la que usted se refiere, que fue en la instalación de Polanco, lo recuerdo, era un Miquel Basol al que uno de los detalles importantes, por ejemplo, le había ya crecido mucho el vientre comparando de un momento a otro, y que también, vaya, algo de eso se reflejaba en una transmisión mucho más opaca y cubierta en la creación subjetiva en la teoría.
Sí, definitivamente.
No, ya, esto que alude, doctora, el programa de ayer justo me hizo pensar en esto cuando ustedes hablaban de cómo la palabra hace vida, y yo dije, ¿cómo la teoría puede hacer vida en nosotros? ¿Qué dificultad poder hacer una palabra de lo conceptual como un constitutivo de nuestra cotidianidad, de nuestro ser, ¿no? Entonces yo me puse a pensar ayer que las escuchaba y dije, oh, me puse a pensar en esto de la teoría, ¿no? Y pues todos los malabares que implican el poder convertirse uno en un transmisor de algo conceptual, pero que tome una condición de vida o una posibilidad vital para el otro y para uno mismo.
Sí, es que sí, eso es esencia. Miren, y los públicos no se nos duermen a nosotros en todo lo que hacemos, en las conversaciones, en las presentaciones de los monstruos al diván, cuando hicimos en el auditorio del Chopo, que lo estrenamos nosotros con las películas de los superhéroes al diván, ¿sí? Y que definitivamente el público está ávido de participar, entusiasmadísimo, bien, digamos, ardiente, caliente, comprometido, quieren discutir, no están de acuerdo con una serie de cosas, entonces se hace el debate pues muy ameno y muy vivencial, muy padre.
Bueno, es que para nosotros la palabra no es información, sino la palabra es una puesta en escena, sí, es una acción, y yo creo que ahí cobra de otra manera el lugar de la transferencia de lo que queremos, de lo que sentimos, de cómo lo miramos, así como el lugar de la escucha, ¿no? No escuchamos información, sino escenas vividas. Yo creo que esa es la diferencia.
Exacto, Tere, y me hace pensar cómo desde nuestra posición como analistas, en estos eventos, sea los monstruos, sea los superhéroes, sea cualquier conversación, cualquier foro que nosotros proponemos, nuestro lugar en tanto de escucha como analistas no se mueve nadita, sigue siendo el mismo. Entonces, la gente participa, la gente habla, por supuesto, y muchos de ellos quizá lo que no se esperan es que efectivamente van a ser escuchados. Nuestro compromiso no está en, ay, vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a ver una película. No, estamos permanentemente en el lugar de la escucha. Y entonces, el gestar en un espacio como ese y en un evento como estos, la posibilidad de la escucha es algo que también convoca de una manera muy distinta al público que viene a nuestros eventos. Y reciben esta experiencia también del ser escuchados.
Hay también, digamos, de que, ¿sabe qué, Germán? No somos acartonados, ¿sí? Es decir, no nos movemos en el escenario olvidándosenos que estamos castrados, ¿sí? Olvidándosenos que podemos cometer errores, que el entusiasmo nos puede llevar a decir tonterías. ¿Por qué no?
Porque claro.
Puede ser parte precisamente de integrar al público con nosotros en esa frescura, en esa sencillez. Y también podemos ser excesivamente formales, pero así excesivamente formales, ¿no? Ahí donde no es un acartonamiento, sino un compromiso muy, pero muy serio respecto a manejar la teoría con toda la ética, el compromiso y sobre todo, digamos, la honradez que requiere. Entonces, ser honrados, ¿sí? No hacer malabares con la teoría, pues, como algunos, desgraciadamente a nosotros nos toca más la presencia de los argentinos en México, ¿sí? Que de los franceses propiamente en México, ¿no? ¿Sí? Y considero que hay excelentes analistas argentinos. Eso que ni qué excelentes, ¿sí? Pero, híjole, son argentinos. Entonces, ese toque argentino pedante, prepotente, no toco el piso, a mí me costó llegar hasta donde he llegado, y entonces desde ahí menosprecio a todos aquellos que no están a mi altura. ¿Se acuerda, Omar, el callón que le dio Gerardo Arenas, no?
Sí, claro.
Lo calló brutalmente, así, pero brutalmente.
Sí, me acuerdo.
Y usted, bueno, como buen mexicano, no quiso irle a romper la cara, pero volteó a verme como diciendo, doctora, ¿qué se hace aquí en estos casos? Sí. Y entonces le dije con la mirada, ¿no? ¿Sabe qué? Hay que hacer estómago con estos, hay que hacer estómago, porque lo que se merecen es que uno tome el vaso de agua y se lo aviente en la cara, ¿sí? Por grosero, por pedante, por prepotente, ¿sí? Porque no escuchan, ¿sí? Entonces, si no está en la línea de lo que Gerardo Arenas quiere escuchar, no escucha, descalifica. Y luego son muy mentecatos en México, porque eso sí, la Argentina que hable puede decir peores burradas, pero esa sí va a ser escuchada, ¿no? Y hacen esas diferencias y luego quieren que uno los ame. No, pues no. No, pues cómo no se lo ganan. No se lo ganan, ¿sí? Si van a hacer esas cosas del colegio, de los colegios de ¿cómo se llama?, de religiosos y de religiosas, en donde definitivamente las diferencias de clases sociales, económicas, se marcan de una manera brutal. En donde Dios nos crió, ¿sí?, a imagen y semejanza, ahí no se juega. No, en los colegios confesionales, pero para nada. Las clases sociales dividen a los seres humanos fuertemente, fuertemente. Entonces, estábamos viendo cómo hay psicoanalistas argentinos que cuando vienen a México no les gusta escuchar a los mexicanos. No nos escuchan. Y eso es definitivamente grave, porque llegan como que lo que tienen que hacer en México como misión es educarnos, conquistarnos, enseñarnos cuál es el psicoanálisis verdadero, cómo lo tenemos que aprender, de qué manera, y tenemos que admirarlos y tenemos que ir hasta Argentina a analizarnos con ellos. Y bueno, cosas de esas, totalmente una hegemonía del poder. ¿Y del poder de qué tipo de pueblo, carajo? No hay ni una pirámide, aunque fuera chiquita, aunque fuera de palillos. Como para que uno dijera, bueno, aquí hay cultura, ¿no? ¿No? En fin.
Y lo que cobran, no, doctor, además.
No somos escuchados por los argentinos, ni modo.
Sí.
No, me quedé pensando en lo que estaban diciendo de no somos escuchados por los argentinos. México yo creo que es muy sorprendente porque muchas gentes que van a México tienen la experiencia de México. México es una experiencia. México es muy sorprendente porque justamente la gente no tiene este estilacho argentino y con esa frescura y con esa manera de decir las cosas, el mexicano sorprende mucho a los extranjeros y fascina a los extranjeros. Uh-huh. Hay muchísimo resplandor de México en el mundo. No quieren reconocer a los países latinoamericanos, me parece, que por una posición de poder, pero no dejan de estar en admiración, por ejemplo, con un país como México. Y es que México es experiencia, de verdad. Uno como mexicano lo sabe, porque es lo que uno puede extrañar en el extranjero. Y los extranjeros lo saben cuando han ido a México y han estado expuestos a lo que es México.
Sí, de ahí que buenos literatos en sus estancias en México han producido sus obras, ¿no? Fotógrafos, o sea, gente sensible que a partir de la experiencia vital en México les abre la posibilidad de creación, ¿no?
Y de creaciones que en su país imposible,
claro.
imposible llevarlas a cabo.
Uh-huh. Sí, y yo creo que esta parte tiene que ver con, bueno, en el escuchar, ¿sí? Con lo que estamos viendo toda esta semana, se da esta relación de confianza-desconfianza. Y me parece que lo que se abona en el hacer en México es este clima que es de confianza y que además de la confianza va permitiendo que se reconozca lo que se hace, porque además todo es mucho en el hacer, ¿no? En el hacer y en lo que se hace, lo que se ofrece. Y entonces va creando esta situación. Pero claro, también es cierto que esa relación confianza-desconfianza en el escuchar es provisional, siempre se va construyendo, ¿no? No es no está dada, sino se va tomando forma.
Sí, me quedé pensando que en México, es cierto que en México los mexicanos no reconocen quizá a sus pensadores.
No.
Originales. Un mexicano tiene quizá que irse fuera de México para ser reconocido, es verdad. A diferencia, por ejemplo, de Guatemala, que Guatemala hizo todo un trabajo desde el indígena para que en esa claridad en Guatemala de que el indígena lo maya en Guatemala no tenía por qué estar llamando a ejemplos ya pensamientos que vinieran fuera de Guatemala. Y es cierto que en México, con toda esta combinación que somos, no se ha dado este fenómeno, esta reivindicación de el pensar mexicano, de lo propio que se dice en México. Más allá de Octavio Paz, por ejemplo, que es el que ganó el premio Nobel una vez en la historia de México, ¿no es verdad? Son pocos los mexicanos reconocidos por mexicanos.
Uh-huh. Sí, en efecto, como dices, se requiere como el reconocimiento de un exterior para ser aceptado internamente. Del país e incluso en las propias dinámicas de las instituciones, ¿no? Requieren el reconocimiento de otra institución externa para ser reconocidos internamente, sea la familia, sea la escuela, sea las universidades, sea, ¿no?
Y qué fuerte. Y me estoy dando cuenta ahorita que hablo con ustedes, porque cuando yo llegué en Francia, justamente este ser mexicano yo lo tenía muy, muy arraigado en mí y nunca vi a Francia como un país más que México, jamás. Entonces yo me movía muy tranquila en las universidades, en los doctorados, en todos los, aquí la crema innata del saber intelectual francés, como mexicana y muy tranquila. Realmente no me apantallaban. Entonces, eso es a lo que yo hacía referencia, de que los mexicanos tenemos algo también que emanamos, que lo tenemos como experiencia, que no se expresa como los argentinos desde una pedantería, sino podemos después decir, ay, no te hagas, o cosas así, donde lo que estamos expresando como mexicanos es que no cualquier cosa nos impacta, no cualquier payasito nos hace reír, ¿no? Entonces, al contrario, yo me di cuenta que me tardé en darme cuenta que había gente en Europa en que buscaban en mí algún complejo o algún lugar en donde yo me sintiera menos, ¿no? Y a mí eso pues me causó mucha sorpresa porque decía, ¡ah! Es porque soy mexicana, que no soportan que yo me autorice. Pero me costaba verlo, pues porque yo me autorizaba, quiero decir, yo tomaba la palabra. Me acuerdo una vez que en uno de los seminarios de Jacqueline Miller, en los miércoles, que era Palabra de Dios, yo llego muy fresca de la universidad, me siento al seminario de Jacqueline y veo pues que Jacqueline se lanza, ¿no? En su monólogo, badabim, badabam, badabam. Y yo como mexicana, yo decía, ¿y qué onda? Pero yo, a ver, no estoy de acuerdo, voy a alzar la mano. A ver, señor Jacqueline, ¿y qué me pasa? Una argentina al lado de mí me codea y me dice, aquí no se hacen preguntas, hiper angustiada. Y entonces Jacqueline me dice, sí, le escucho. Y entonces yo dije, ay, bueno, me acaban de decir que no se hacen preguntas aquí, pero yo tengo una pregunta que hacerle. Y badabim, badabam, ¿no? Pero como yo tenía este talante en Francia, en donde no llegué ni impactada, ni cojeando, ni... No, muy, muy... además, muy contenta de ser mexicana, porque como los mexicanos sufrimos mucho de no haber podido gozar con una libertad de prensa, por ejemplo, yo no participaba de todas las cosas que todo el mundo decía y más bien tenía una distancia diciendo, ay, nana, aquí los franceses todos dicen la misma noticia de la misma manera, discuten de las mismas maneras. Yo como mexicana no era así. Entonces, todo eso es el carácter mexicano, quizá no de todos. Es cierto que yo tengo un privilegio de mexicana, de una clase que no he sufrido de hambre. Hay realidades que son diferentes en México, pero definitivamente México produce a mí.
Claro.
Entonces, exacto. Con un espíritu mexicano en donde muchas veces los franceses se estrellan. O los argentinos, justamente esta mona que pensó que jalándome así, igual me acabo de acordar, también en México, siendo yo muy joven, estoy yo con unos psicoanalistas, yo todavía no hacía ni psicoanálisis ni nada, y llega el grupo de Braunstein, y entonces yo voy, y la argentina, otra argentina, me jala y me dice, es que es Braunstein, salúdalo, salúdalo. Y yo decía, ay Dios mío, pero ¿cuánto? Un mexicano, yo que era una niñita mexicana en esa época, decía, ¿y esta qué onda? No sea payasa a la mexicana. O sea, todo mi pensamiento era de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer funcionar esto? Esto y reconocernos.
A mí me parece que esto es bien importante en el de lo que comenta la doctora Lozano, de cómo nos abrimos espacio para la escucha, para que nuestra palabra circule.
Ah, sí.
Y me parece que eso es bien importante. A mí también me remite a una experiencia que tuve siendo jurado de un examen de doctorado en España, que me mandaron los protocolos de lo que se tenía que decir. Absolutamente todo.
Nana,
y claro, yo recibí el protocolo, lo vi y dije, bueno, seguir el protocolo en los ritmos. Ah, bueno, además me hicieron una reunión con todo el comité del jurado para ponernos de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, seguí el protocolo, pero yo le di mi sentido mexicano, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser un diálogo, y entonces yo le preguntaría a la sustentante tal cosa, y cambié, o sea, fui dando la palabra, tomaba la palabra y se la devolvía. El chiste es que hicimos otra cosa, que fue muy, muy interesante, porque la sustentante y sus directores me agradecieron mucho el que ellos pudieran explicitar toda la experiencia que habían desarrollado del proyecto de investigación y de los resultados que obtuvieron. Claro, al final, yo tenía a un lado a una colega catalana que todo el tiempo me estaba marcando lo que tenía que hacer porque no soportaba que abriera tanto, y entonces me marcaba los puntos a un lado, y claro, yo dije, aquí yo soy la presidenta del jurado, me perdonas, pero esto es lo que se va a llevar a cabo, ¿no? Y claro, no, sí seguí la formalidad, como dice la doctora, o sea, uno puede ser estricto en la formalidad, pero no por ello no reconocer la palabra, anular la palabra. Y a mí me parece que eso es muy importante porque muchas veces justo esta palabra que no es información, sino esta palabra que habla de lo vivido, de lo hecho, de lo que nos permite dar una sintonía al escucha, al que está ahí, a la audiencia. En este caso, por ejemplo, en el examen, a todos los participantes estaban siendo copartícipes del examen, no estaban siendo alguien que nada más esté jugado en un protocolo y no entiende nada, ¿no? Y entonces eso incluso también los familiares, o sea, se acercaron a decir, ¡ay, esto fue otra cosa, fue una experiencia maravillosa! ¿No? Entonces dices, bueno, pues eso es lo que hace una mexicana siendo presidenta de un jurado con una protocolación así tremenda, ¿no? Pero porque está uno puesto justo en reconocer la palabra y en el abrir el espacio de escucha, ¿no?
Eso sobre todo, abrir el espacio de escucha. Y creo que los exámenes, digamos, de graduación, tendrían que ser eso, principalmente eso. ¿Qué? ¿Usted por qué pensó, sí, en hacer una tesis al respecto, digamos, de este punto que yo cuando leo su tesis me doy cuenta que es el punto que a usted le interesó? Entonces, a mí me interesa como sinodal, me interesa saber por qué fue su interés de desarrollar este punto y no otro, que sería la verdadera aportación subjetiva en un sujeto que está, digamos, graduándose, no en la adquisición de un saber repetitivo, sino de un saber que lo hace trascender, claro, de un saber que lo lleva más allá, ¿no?
Claro. ¿Sí?
Pues sí, entonces, okay. Escucharnos y escuchar también interviene en los aspectos de poder. Uh-huh. Es decir, porque ahorita lo que vimos es que el escuchar y el ser escuchado y demandar ser escuchado tiene que ver también con un ejercicio del poder.
Sí.
¿Y algo iba a decir, Germán?
Sí, que quería dar lectura a los comentarios que ya hemos recibido de nuestro público, doctora. Alma Flowers le manda a usted justamente unos, digamos, con imágenes, una carretada de aplausos. Y también dice lo siguiente, Alma Flowers. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo los extrañé? No los pude escuchar por motivos de trabajo. Aprovecho el saludo para mencionar cómo me encanta el neologismo de la doctora Lozano del nuevo verbo, fantasmear, a propósito de ser escuchado. Felicidades, ya los extrañaba.
¿Volví a decir fantasmear ahorita?
No.
¿Ah?
No, pero Alma lo que nos decía es que no nos había podido escuchar, entonces quizás es algo que ella trae presente de sesiones anteriores. Luego, también nos escribe Yesenia García Salgado. Buenos y calientitos días, mis queridos doctores. ¿Qué será más difícil? ¿Pedir que te escuchen, escuchar o lograr decir lo que quieres decir?
Ay, muy, muy bonito.
Ay, qué padre este tipo de reflexiones. Ajá.
Yo creo que hablando de dificultad, tenemos que meter la subjetividad. En cada sujeto, la dificultad será distinta. No hay estándar. No hay un estándar para contestar esa pregunta. Sino cada sujeto se colocará en su dificultad o no dificultad, como nos los decía ahora la doctora Lozano. Pues ella llegó a Francia no sintiéndose enana, sino sintiéndose nada más como parte de que estaba en otro país y lo iba a disfrutar. Entonces, creo que para contestar qué será más difícil, sería caso por caso, uno por uno, respetando lo que el psicoanálisis nunca atropella: la originalidad de cada uno, su forma particular de ponerse, digamos, frente a las dificultades y de cómo las resuelve.
Y yo creo que para esto algo que sí podemos decir es que qué es lo que decimos cuando decimos o qué es lo que escuchamos cuando escuchamos. Quiero decir, estoy agregando más preguntas. porque justamente nos lleva a decir, bueno, es que hay muchos mensajes cuando yo hablo, es que hay un solo mensaje, es que hay mensajes universales, es que tiene que ver con la escucha y con el ser escuchado. El mensaje que quiero enviar, el mensaje que pretendo hacer escuchar y que puede ser o no recibido o sí recibido. Pero también podemos pensar qué es lo que decimos cuando decimos.
Bueno, ciertamente cuando nosotros hablamos, nunca, nunca decimos lo que realmente queremos decir y nunca cargamos el lenguaje de la verdad de nuestro afecto. Por eso la comunicación, pues es una fantasía, es un fantasma, es algo que lo maravilloso es que nos entendamos.
No, y yo creo que la queja viene de ahí, no me escuchas, que justamente por todo lo que usted acaba de decir ahora, hay una queja de no me escuchas, porque hay otro mensaje que se está diciendo, otra cosa que decimos cuando hablamos. Entonces es que no estoy diciendo eso, es que no se trata de, no te hagas, es que ahí exactamente el afecto finalmente no está dicho.
Así es.
También nos manda saludos Ana Lizeth Martínez diciendo buenos días, saludos. Otra radio escucha, Lidia Lin, lo repito porque el apellido lo iba a decir mal, Lidia Linenberg. Y dice lo siguiente: es profesional no criticar a colegas, sea del país que sea. Soy psicoanalista argentina. Saludos cordiales.
No, la crítica no es destructiva, ¿sí? La crítica permite una reflexión al respecto de que no somos perfectos y que cuando se lleva a cabo una crítica con sensatez de lo que se ha vivido, creo que beneficia a los psicoanalistas argentinos. Usted se pone precisamente en lo que yo critico, en una pedantería, en una prohibición. Usted constata lo que yo estoy sancionando de los argentinos.
No sé, exactamente, no se hace esto, ya nos vino
eso
a...
No se hace.
Tac, 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 tac. Eso no se hace, muchachos. Ajá. No se critica a los demás. A ver, los mexicanos, repitan conmigo. No debemos criticar a los colegas, puesto que son colegas. Ahí es en donde está el sentido de todo esto. Bueno, justamente es por eso que caen gordos.
Sí. ¿Ve cómo pretenden educarnos? ¿Ven? Eso no se hace. No, pues tan a libertad, y eso que decía la doctora Lozano, libertad de expresión, que critica. Criticamos a los argentinos por pedantes, porque siempre nos quieren educar y siempre nos quieren someter a una ley que es la de ellos, no la nuestra.
Bueno, y además contravienen a un precepto psicoanalista que es del derecho a desconfiar.
¿No? Y que no es un precepto, Ter.
Bueno, no es un precepto, sí.
Y que no es un precepto, Ter.
Sí.
También a través del YouTube.
Está bien.
A través de la plataforma de YouTube nos escribe David Medrano. En mi experiencia personal, los psicoanalistas argentinos que he conocido son muy éticos y amenos, mientras que he conocido más analistas mexicanos soberbios.
Sí, también.
Sí, es cierto, es cierto. Eso no lo podemos negar, pero eso no quita la experiencia que acabamos de recibir. A ver, ¿qué hace usted con eso?
Exactamente.
Y además nos los recalca, soy psicoanalista argentina. Ajá, ok. Pues yo soy psicoanalista mexicana.
¿Y son todos los comentarios, Germán?
Sí, hasta este momento sí son todos. Ah, no, llegó uno ahorita, también de David Medrano, que dice: la comunicación no existe porque se habla de lo que no se sabe a quien no es. Puedo escuchar, pero no entender.
Suena lacaniano.
Sí.
Sí, pero no es religión, ¿eh? No hay que utilizar la teoría como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
No, a mí me parece que justamente cuando nos exponemos en el programa de radio es a decir justamente que hay un anhelo a ser escuchado. Y ese anhelo es algo que nosotros podemos constatar muy cerca de nuestras vidas cotidianas y no desde una experiencia en donde Lacan habla justamente del mensaje. Yo dije, chin, acabo de tocar una palabra que espero que no se preste a todo el trabajo lingüístico de Lacan con lo que tiene que ser emitir un mensaje. Y me parece que sí, que sí se escuchó.
Pero doctora Lozano, ¿sí? Cuando se maneja la teoría como si fuera catequesis, definitivamente cancela al pobre de Lacan que hizo todo el esfuerzo para transmitir algo que a él le costó.
Exactamente.
Sí. Bueno, pues tema candente, como decía la doctora, en el sentido, hablando del calor, ¿no? De la complejidad que tiene el colocarse en el lugar de escucha, lo difícil que es abrirse el espacio para ser escuchado, ¿no? Porque justo pues tiene que ver con estos elementos que quisieran que fueran como transparentes, ¿no? Pero no lo son, o sea, están cargados de esa complejidad, ¿no? Y y me parece que ahí es donde entra este ejercicio de ser mesurados en la escucha y en el decir, para reconocer que está jugada toda esa complejidad y que no va a ser transparente.
Bueno, estoy en contra de lo mesurado.
Bueno, sí. Ya no, entendí, doctora, en qué sentido lo dice usted.
Usted no se equilibra, ¿sí? Pero siempre que se presenta una conducta, ¿sí?, mesurada, es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque habla de contención. Habla de lo que se contiene, ¿sí? Para poder llegar a ser mesurado, se tiene que contener. Y a mí me parece que la espontaneidad, digamos, volvamos, la espontaneidad de esta psicoanalista argentina, pues ella ni siquiera se percató que nos estaba dando la razón con su conducta. No se percató, fue algo que le surgió, ¿sí? Ustedes no deben de... Bueno, y el otro, digamos, radioescucha, que nos manda, digamos, la catequesis, porque así se suena, ¿no? ¿Sí? Ajá. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. No, 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 pues espérenme. Hay que leer con cuidado a Kant con Sade para entender que no hay mesura que no se puede sostener una mesura, no en esta develación que es permanente el psicoanálisis. Entonces, no hay posibilidad de usar para todo mal mezcal y para todo bien también. No, tenemos que hacer el esfuerzo de, bueno, ese zorreco de Lacan que quiso decir con lo que nuestro radioescucha nos aventó. A ver, meditemos, ¿sí? Para todo mal, mezcal, y para todo bien también. No, hay que pensar qué se quiere decir con eso.
Sí, porque si no, finalmente son cosas que obturan el poder pensar lo que dijo Lacan. Obtura totalmente.
¿De dónde lo sacó, doctora? ¿De dónde lo sacó? Pues si no es Dios Padre que nos habla. Es un sujeto castrado como cualquier otro que hizo un compromiso vital con el psicoanálisis. Y bueno, pues se quebró la cabeza. Y ahora nos toca a nosotros quebrarnos la cabeza con esos decires enigmáticos de Lacan.
Sí, porque a mí me parece que cuando se hacen las cosas de esta manera, me estoy refiriendo a solamente citar y repetir la creación del otro, se omite por completo el esfuerzo que le llevó al otro llevar a cabo esa creación. Es lo que no se toma en cuenta. Es desde donde no se trabaja. Uh-huh. Simplemente es porque ya a lo mejor hice alguna comprensión, obviamente racional, del decir, pues me valgo de eso y lo puedo repetir, pero no está, eso no da cuenta del trabajo que implica adentrarse en lo que subjetivamente le costó al otro llevar a cabo esa creación.
Y partir también, Germán, de una sencillez y de una humildad de que, dicho así, yo no lo entiendo. Lo voy a entender en la medida en que yo lo trabaje y que vea si eso es posible de sostenerse o fue una ocurrencia asertiva, ¿por qué no? Una ocurrencia de Lacan, pero no necesariamente algo que a mí me develara, ¿sí?, una verdad, no necesariamente.
Bueno, creo que en este programa estamos escuchando mucho, ¿eh? Estamos... No, lo que pasa es que yo había traído totalmente, me quedé fascinada escuchándolos, por todo lo que estaban diciendo, como comenzó Tere, lo que decía Germán, y empecé yo tal cual a asociar cosas efectivamente en donde uno esté expuesto a esto de escuchar, de no escuchar, de ser escuchado, de padecer. Y entonces es por eso que yo decía, sí, pero ¿qué es lo que decimos cuando uno dice yo quiero ser escuchado? ¿A quién se le dirige esto? ¿Cuál es esa experiencia de no ser escuchado? O justamente, ¿por qué uno en cierta medida no quiere escuchar lo que el otro dice, ¿no? ¿Cómo la palabra del otro me va a afectar porque me desequilibra totalmente, pues, en donde yo estoy parado? Uh-huh. Y para poder escuchar al otro, voy a tener que ceder este equilibrio en donde estoy uh-huh. parado, ¿no? Entonces, uh-huh. eso puede ser un poco una sordera, porque lo que se arriesga en la escucha es pues que uno no hay equilibrio, ¿no? No hay este equilibrio pretendido que la teoría puede hacer creer a ciertas personas que las tienen, ¿no? Uh-huh. Y también padecer la escucha, pero también poder padecer el decir algo que uno mismo de manera intuitiva sabe que no está diciendo y le reclama al otro que el otro no lo escucha, como si hubiera una expectativa también que el otro pudiera escuchar el mensaje que yo no logro decir y que le adjudico al otro esa oreja y que mi gran desilusión es que finalmente no me delucida tampoco uh-huh. algo de mi propio decir, ¿no?
Claro. Hay una cosa muy padre que usted contó, doctora Lozano, ajá, y que llega en esa frescura y en esa espontaneidad a escuchar a Jacqueline Miller y hay un ritual, hay una hay una, digamos, una forma de comportarse, un protocolo, a lo que quería decir. Hay un protocolo de cómo se tiene que uno comportar ahí, y entonces uno va a escuchar la palabra de Jack Alan Miller.
Y es, ¿okay?, un monólogo.
¿Cómo?
Es un monólogo, sí.
Es un monólogo, ok. Bueno, pero es un monólogo venerado.
Exacto, totalmente. Por eso me codea la de lado. La de lado es, ¡oh!, es la sorpresa de que yo alzo la mano. Realmente me codea, bueno, horrorizada.
Ok. Entonces, digamos que la de al lado, ajá, no niega la cruz de su parroquia, educa. Bueno, pensémoslo en positivo. Te voy a salvar, estás cometiendo, digamos, una falta gravísima porque no sigues un protocolo. Estás levantando la mano, ajá, sí, en fin. Y pensemos que lo hizo de buena fe. Sabemos que no. Sabemos que no. Bueno, entonces, desde ahí, el trabajo o la posibilidad que tenemos de interpretar al otro en absoluta libertad. Aún sabiendo que no lo hizo de buena fe, ajá, ¿sí? Interpretemos que lo hizo de buena fe. Bueno, pero ¿qué es lo fabuloso de ese evento? Que Miller sí quería escuchar a esa que levantó la mano. ¿Por qué? Ay, porque no hay nada más satisfactorio, ¿sí?, que algo venga y rompa definitivamente el protocolo. Entonces, bienvenido lo que nos dijo nuestra participante argentina. Y bienvenido lo que nos dijo...
Hay mucho ruido, doctora, de su micrófono. Lo está rozando con algo.
Y bienvenido lo que nos dijo, digamos, catequéticamente, nuestro radioescucha. Es decir... Eso es lo que rompe precisamente la monotonía en la que nosotros podemos caer. Entonces, bueno, eso se agradece. Lo que pasa es que se responde rapidísimamente. Oiga, no nos eduque. ¿Sí? No nos diga lo que no consideramos que es un deber ser. Y claro, menos en relación a la crítica. Si claro, nosotros no criticamos y no nos autocriticamos, estamos perdidos. Uh-huh. Es Miller precisamente en que en alguna ocasión, no una, pero varias ocasiones, cuando fue verdaderamente los trabajos que se prepararon para el Congreso en Brasil, ajá, que él dijo, es mi culpa que todos los trabajos se hayan ido en favor del cuerpo hablante, y que casi ningún trabajo se detuvo en el inconsciente y el cuerpo hablante. Es decir, en esa relación. Pero él dijo, es mi culpa.
Claro. De ahí que yo creo que, lejos de estar nosotros planteando una situación de comunicación, estaríamos hablando más bien como en esto de una interpelación, que la interpelación tiene como sentido o un llamado, un cuestionamiento, una alteración en el decir de uno y en el escuchar del otro, o en el escuchar uno el decir del otro.
Lo que pasa es que, digamos, en estos sucesos, Tere, uh-huh, es tan rápida la respuesta del otro,
sí,
tan veloz, porque descubre la intención de que me quiere educar y no, uh-huh, se da cuenta de que estoy criticando eso.
Uh-huh.
Pero entonces también la espontaneidad de participar y de acallar la crítica, ajá, la hizo intervenir sin darse cuenta de que estaba confirmando lo que yo critico.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, eso es, digamos, como para descalificar lo que usted estaba diciendo. Uh-huh. Es tan rápida la respuesta afectiva que eso que usted dice no entra. No entra. No es posible predecir la respuesta afectiva.
Claro. Sí, no, no, no. O sea, en dado caso, lo que yo creo que usted reconoce inmediatamente es la alteración que el otro dio con su respuesta tan intensa y tan rápida, ¿no?
Claro, pero la respuesta mía fue rapidísima.
Sí, sí, sí. Oiga, pero usted está absolutamente, doctora.
¿Sí? No sé, lo que les quiero demostrar es que no hay teoría. No hay manera de decir algo al respecto de ese encuentro. Se da.
Sí.
Se da. Y eso es vida. Eso es precisamente vida. Eso es estar vivo. Ahora, bueno, la condición es que ni uno ni otro pretenda destruir al otro. Pero pues eso queda en el limbo. O como dicen, en la nube.
Flotan.
Oigan, les comparto más comentarios de nuestro público. Giovanni Acuña nos dice, ay no, yo estuve en un taller de Levine y es todo lo que acaban de comentar. Y termina sonriendo, dice, ja, ja, ja. Diana Cova dice lo siguiente, aquello que dice David Medrano de los psicoanalistas mexicanos soberbios, muchos de ellos son adiestrados por los argentinos. Lo digo
bravo,
porque yo...
¡Bravo! 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 También tenemos esa lacra. Reniegan como buenos malinches, reniegan su cuna, ajá, y se argentinizan.
Y sigue diciendo Diana Cova, lo digo porque yo tuve una experiencia con psicoanalistas formados en Eleia, y créanme que cuando se les rompe su discurso adquirido, no saben pensar desde su vivencia. Y por último...
Ay Dios, ay Dios, porque de Leleya hemos sabido cosas terroríficas.
Por último, hasta ahorita es el comentario de Alma Flowers que dice, si el psicoanálisis es subversivo, por supuesto es el lugar de la crítica, bienvenida a la falta, el desequilibrio que da paso a la creación.
Oh, qué lindo.
¡Bravo!
Bien, qué bonito. Bien, qué diálogo. Pues, claro. Lo escuchas, ¿eh?
¡Esa Flower!
Ya nos tocó escuchar a los radioescuchas.
Sí, muy bien.
Qué bárbaro, qué genial, muy bien.
Hasta ahorita ese es el último comentario que tenemos.
¿Y usted qué nos comenta, Germán?
Pues que... Si hay algo, doctora, que en este sentido yo siento que desde el día uno hemos hecho el esfuerzo por transmitir a nuestro público escucha, es justamente este espíritu que constituye desde su creación misma al centro de investigación. Y claro que podemos levantar ánimos, podemos exactamente movilizar la diferencia. Y creo que justamente en eso radica la riqueza de lo que nosotros siempre queremos transmitir. Es decir, no hacer una armonía donde todos pensamos igual, nos tomamos de las manos y decimos, muy bien, todos recemos con Lacan y todos recemos con Freud. Sino más bien poder levantar hacer sonar este espíritu que de inicio nos constituye y a partir de ello, bueno, pues movilizar en la diferencia lo que cualquier otro nos puede decir. Y a lo que voy con esto es que yo tengo muy claro que esta es la vía privilegiada justamente para mantenernos nosotros mismos primero y después, claro, llamamos a nuestro público también en una posibilidad de creación. Si no nos colocamos en esta situación, pues sí vamos a seguir rezando lo que Lacan dice, como la cita de David Medrano. Y más bien se trata, y ese es nuestro compromiso, de ver cómo en cada emisión somos capaces de crear.
Sobre todo que hay una cuestión, y que sí hay que decirlo, ¿sí? Siempre y cuando no nos anime la guerra. Recordemos que ya Freud dijo que la guerra entre los seres humanos lo único que produce es desilusión. No se logra en la guerra, ¿sí?, lo que se pretende,
sino más bien la guerra desilusiona. Entonces, digámoslo, no tenemos problema de que nos quieran educar, no, pues eso no, simplemente decimos no me eduques y ya. Pero de eso a que haya una guerra entre nosotros y los argentinos, no, esa es otra cosa. Pero que son criticables, y de que son odiositos. Ya nos llegarán
los críticos. Que en este texto que usted cita, doctora, Freud es terrible, porque Freud justamente lo que va a hacer es que va a tratar a los desilusionados,
a los desilusionados
por la guerra, trata dos niveles diferentes, va a hacer todo un desarrollo con respecto a los estados, y ahí vemos algo que es muy lindo constatar, y es cómo el psicoanálisis siempre ha tenido un compromiso con el momento que vive, y cómo siempre, desde Freud en todo caso, había una inquietud de hablar de lo que sucedía con la vida en la ciudad, ¿no? Con la vida de los estados, de los pueblos, de las personas. Y por el otro lado, entonces habla, por un lado, de los estados abusivos, y por el otro lado habla de la guerra misma, de esta desilusión, en donde la desilusión, dice Freud, viene de una ilusión. Entonces, dice que si se tiene una ilusión es porque lo que se pretende con la ilusión es economizarse todo lo relativo a la crueldad y a la crueldad y a lo pulsional en el ser humano. Es lo que se quiere economizar. Entonces, ¿desde dónde se cae uno? Uno se cae desde decir, como esta Argentina, eso no se debe. Ya quisiéramos estar formados inconscientemente, iba a decir espiritualmente, pero inconscientemente, con un no se debe, justamente es negar que la pulsión se satisface. Entonces Freud, en este texto que usted está citando, va a decir de dónde viene más bien esta ilusión en donde se pretende que el ser humano no es una persona que reacciona desde su pulsión. Y entonces ahora sí nos podemos desilusionar. Y dice Freud, si la pretensión era creer que estos pueblos súper espirituales, súper elevados, ya con todos alfabetizados, todos con en la boca, con máximas éticas, además ni siquiera morales, éticas, no iban a ir en contra de toda esa ética, a ir en contra de todas esas máximas para darse una satisfacción pulsional. Entonces, bueno, dice Freud, solo se desilusionan los que no se saben que detrás de esto está la pulsión.
Claro.
Entonces, justamente Freud no permite que haya una confusión en este texto, en donde lo que tenemos que darle cabida es justamente a estas manifestaciones pulsionales, uh-huh. Y que es con eso con lo que se hace. No con lo que decía la Argentina, no se debe porque somos colegas. Ay, bueno, pues caemos todos hincados al suelo, chicos. Si no se debe, debe decir que en algún lado de nuestro ser más divino hay un deber ser y un no deber ser, la moral.
No, bueno, pero eso usted, no es cierto.
Ya quisiéramos.
Eso definitivamente no es verdad.
La caída no es la misma, es lo que nos dice Freud. La caída no es la misma de aquel que supone la pulsión que de aquel que dice que no hay pulsión, sino que con la educación, con el desarrollo, con la civilización, uno se vuelve bueno y civilizado. Ya está, se nos terminó el problemita. De ahí viene la desilusión. Es lo que dice Freud en ese texto.
Pero también me parece que podemos leer en el decir de no se puede la misma pulsión, llevar al acto aquello que le resulta repulsivo, aquello que está jugado también de su propia pulsión ahí, ¿no?
Lo que oculta, muy bien, Tere, muy bien dicho. Lo que está ocultando también es el placer que sería callarnos la boca.
Claro.
Porque ¿en qué residiría justamente su satisfacción libidinal? Pues en que nosotros nos calláramos la boca. Uh-huh. Esa satisfacción nadie se la quitaría. Aquí le salió, bueno, un poco mal, pues porque la doctora, como dice ella misma, pues fue muy rápida.
Y eso lo hace sirviéndose de un prototipo, digamos, un protocolo social que es la palabra profesional, diciendo que no es profesional. Entonces ya introduciendo este concepto de lo profesional, bueno, pues ya es como ese deber ser incuestionable.
Que en el texto que está citando la doctora, que se llama La desilusión de la guerra, justamente Freud dice, ¿con qué palo? ¿Cuál es la astucia del que le va a dar el palo? Que le impone a usted una ética que él no va a respetar. Eso es lo que dice Freud. Uh-huh. Se llama De guerra y muerte.
De guerra y muerte.
Temas de actualidad, es en el tomo 14. Y la desilusión provocada por la guerra. Es el tema número uno que trata en esta parte de su desarrollo. Y justamente, pero insistamos en lo que dice Teresa, porque me parece que es muy importante. Con esta apariencia de venirnos a dar clase, hay un palo que queda oculto. Uh-huh. Hay un palo de guerra que queda oculto, que es lo que decía la doctora Heiser. Uh-huh. Lo que la doctora Heiser decía, bueno, y digamos que es desde la mejor intención decirle a Adriana, a mí, aquí no se habla. Digamos, pero sabemos que no. Entonces, subrayemos que vienen con este goce a apalear a los mexicanos. Uh-huh. ¿Qué mayor satisfacción que ser mejor que el otro? Uh-huh. Entonces, es lo que queda oculto. En sus ustedes no deben. No queda oculto con el palo que está pegando, con la violencia que pega. Eso es lo que enloquece a los niños cuando el mensaje no es claro. Uh-huh. Lo que pasa es que la doctora Heiser muy rápidamente la deja al descubierto. Pero muy bien dicho, Teresa.
Sí.
Bueno, ¿qué dijo Teresa? A ver, ¿qué dijo? Les voy a decir por qué.
Lo que dijo Teresa es que justamente viene gozosa con una palabra de este tipo, ocultando desde la buena palabra la agresividad. Que en la crítica queda abierto lo que puede hacer enojar de ciertas actitudes de los otros. Claro. Y aquí queda oculta, que es justamente... Te pego con la ley porque yo soy la que la transgredo.
Eso por un lado, y por otro lado hay que subrayar que lo que yo quería decir es que esto no es una guerra. Uh-huh. Es una crítica, en función de que se abran posibilidades de un trato distinto. Sobre todo porque vienen y agreden brutalmente a los jóvenes universitarios, que son los más frágiles, los más débiles, frente a este tipo de mandatos de los argentinos. Lo que decía nuestro colega, nuestro radioescucha, perdón, ¿sí? Hay muchos mexicanos petulantes que en lugar de decirte hola, es... ¡Che, tanto tiempo!
¡Viste, flaquita!
¡Así es!
Sí, y yo creo que justo el trabajo entre colegas, en dado caso, tendría que ser el de velarnos, ¿no? Escucharnos, vernos, develarnos. ¿Qué tanto nosotros caemos... pues en esos impulsos que pues, resultan incluso que devienen del inconsciente y que se hacen manifiestos en actos, ¿no?
Pero yo creo que eso es imposible, Tere. Lo que es posible es estar...
Tere, como que... A ver, querida Tere, como que ahora hemos estado diciendo, mire, Tere.
Sí, o sea... no, pero me parece muy bien porque, digo, yo... parte de la cotidianidad, de cómo se vive uno en la cotidianidad y cómo se la juega ahí, ¿no?
Nos las jugamos no, todos. Nos toca a todos.
Sí.
Quiero decir, en el sentido en que estamos expuestos, no hay fórmula en donde el otro no me cueste. El otro me va a costar, pero pues es que de eso se trata.
Claro.
Con una salvedad, tenemos un límite. La propia castración de cada uno. O sea, ¿cuál es nuestro límite? Cuando yo me sienta con mucha rabia porque he sido de pasada y quedo expuesta frente a mi castración, yo voy a sentir rabia. Yo, Adriana Lozano, analizada todos los titipulchal de años que hice, analizándome en Francia, etcétera, etcétera. La rabia es la misma. Yeah. Ahora bien, ¿qué es lo que hago con ella? Eso es lo que es interesante. Uno muchas veces va a análisis creyendo que estas cosas cambian. No cambian.
No.
Uno las ve y está expuesto y las recibe de manera diferente, con un lado, como diría Lacan, de un ladito a la derecha, un ladito a la izquierda. Eso es todo. Pero entonces nos ponemos a exponer en donde lo que se está jugando no es esta rivalidad, como se juega con los hermanos, de a ver quién tiene el amor de la madre. Y ahí es a muerte. Ahí es a muerte. No hay negociación. Aquí lo que se pretende es poder experimentar la misma rabia, de estar peleándose por lo mismo, pero que no sea a muerte. Uh-huh. A ver si producimos juntos. Uh-huh. Si no, pues se acabó. Pero, quiero decir, no tenemos menos pasión, que no ocultamos. Esa es la diferencia con el comentario de la Argentina que nos viene a pegar desde su moral. No hay un ocultamiento. O sea que somos éticos con nuestra palabra. Porque yo no me pretendo que les voy a enseñar a ustedes, ahorita les voy a enseñar 2-3 cátedras. Eso es lo que estamos diciendo.
Además, es una descolocación absoluta. Es decir, sabemos que la agresividad es lo que la autorizó al mandato del deber ser.
Uh-huh.
¿Sí? Eso lo sabemos.
Que eso pero, es lo que oculta.
Sí, pero no
es,
vamos a...
Teresa decía, eso es lo que oculta. Eso es lo que no es ético en un discurso. Eso es lo que es tomarse desde arriba frente a unos que, a ver, les voy a enseñar 2-3 cosas. Eso no se hace. Ahí hay un problema. Y por eso enoja.
Uh-huh.
Y por eso hace 5 minutos que estamos hablando de eso.
Pero la culpa es de Tere.
¿Ah? Sí. Está bien.
No, pero es que el comentario de Teresa fue...
Me gusta genial. Traer la carnita para la discusión.
No, pero fue... Yo quería que se escuchara. Lo que dijiste era muy importante. Muy importante porque no le habíamos dado al comentario esa dimensión de agresión de la parte de ella.
Uh-huh.
Justamente en donde uno puede ser... El ataque, esto que llaman en las escuelas, toda la, ¿cómo se dice? Todo el asedio moral, uh-huh, consiste en la palabra, en donde oculta la agresión.
Claro.
Es en eso. Entonces, Teresa, fue genial que dijeras, y ojo,
sí.
Hay algo que no hemos dicho, uh-huh, viene agresiva.
Ajá.
Y lo está ocultando.
Claro.
¿Y qué pasa, Adriana, oculta bajo la moral del deber ser? Y que lo estoy pensando ahorita también en relación a lo que ya en otras emisiones habíamos trabajado de la situación que enfrentamos en tiempos de pandemia, justamente, en el llamado a la vacunación y al cumplimiento del deber ser en la vacunación, justamente hacíamos el señalamiento de, ojo, es decir, sí, hay una responsabilidad subjetiva, pero en el sentido de tomar la decisión de la vacuna o no, por lo que sabemos que se juega ahí en el sometimiento del deber ser, bueno, el sometimiento al deber ser. Y entonces señalar lo que se juega sutilmente en esas posiciones que vienen desde los estados y las formas ahí jugadas de sometimiento para los sujetos.
Hay algo, digamos, que tenemos que pensar e incluir en el asunto de la vacunación, ¿sí? Tenemos que ser conscientes, que eso es lo que se pierde, de que no queremos ser los que contaminen a otros. Esto es lo que menos se piensa. La gente usa el tapabocas para que el otro no la contamine. Pero en realidad el tapabocas es para no contaminar a otros, claro, en caso de que nosotros fuéramos asintomáticos y estuviésemos transmitiendo el virus. Entonces, creo que esa es la parte más bella de saber qué hacer en la sociedad con las diferencias. Y como decía de alguna manera Lacan, ¿sí? Lacan decía que la agresividad es no darle soporte a las formas de goce del otro. Entonces, no le damos soporte a las formas de goce del otro. Y entonces nos abalanzamos, verdaderamente como hermanas de la caridad, ¿sí? A educar, orientar esa pulsión de no soportar las formas de goce del otro. En la medida en que esto se clarifica, en la medida en que esto se juega en la mesa, ¿sí? Y se arriesga uno a decir la agresividad que hay en juego, creo que en esa medida es como podemos, lo que dice Freud, que hay que discutir, claro, sublimar. Bueno, sublimar es un problema seriosísimo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, utilizar los conceptos o los fundamentos psicoanalíticos requiere de mucho cuidado porque son horas y horas, y a veces meses y a veces años, para poder entender el alcance de un fundamento psicoanalítico. No es cualquier cosa, ¿sí? No es, digamos, como aquel chiste, bueno, no fue un chiste, sino que hubo una persona en Veracruz que cuando le preguntaron las tablas de multiplicar, ¿sí? Como era un vago y era un burro, le dijeron, a ver tú, fulano, las tablas de multiplicar. Sí, maestra, cómo no. La, 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 la. Es decir, se sabía la tonada.
¿Cómo no? La, 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 la.
Oigan, el último, nos estamos acercando ya al fin de la emisión de hoy. Doy lectura a los últimos comentarios que tenemos. Uno de ellos es de Abigail González. Buenas tardes, doctoras. Considero que algo que nos instala en un sentir satisfactorio radica en cómo nosotros podemos decir a partir de nuestra construcción propia y no de la teoría o de lo que ya el otro ha hablado. Saludos, las escucho con mucho gusto.
Bueno, sí, eso sí que es una experiencia de placer, ¿eh? ¿Sí? Iba a decir algo, doctora Lozano.
Definitivamente, porque yo les puedo decir que mi experiencia fue hacer encuentro con el psicoanálisis. Quiero decir, yo no me llamo ni freudiana ni lacaniana, jamás he usado terminajos de este tipo. Lo que sí les puedo decir es que cuando yo entro a leer a Freud, cuando yo hago un propio trabajo analítico, bueno, fue para mí algo en donde a mí me hacía eco y en donde hoy me hace producir intelectualmente ahora sí que con los colegas, que son los que más duro nos pueden pegar. Y que es bienvenido, pegar en el sentido positivo de este rigor que nos exige producir psicoanálisis. Y que yo me uniría con Lacan a decir que propiamente un aporte de la teoría psicoanalítica yo no he visto. Lo que sí vemos es cómo los psicoanalistas trabajamos en nuestros gabinetes. Eso es muy interesante, porque eso es lo que sostenemos. Eso es la experiencia de haber ido a osar entrar en esta cosa que se llama el psicoanálisis que nos propone Freud. Y eso sí yo les puedo decir, que para mí es una experiencia que ha sido única. Ningún otro pensamiento humano provocó en mí lo que el psicoanálisis provocó. Y luego hago encuentro con Lacan, en donde yo digo, genial, este tío recoge todo lo que se iba a perder de Freud a causa de los psicoanalistas. Entonces nos mete de nuevo en una dificultad Lacan que ya era muy propia de Freud. Pero que eso es mío y mi encuentro con el psicoanálisis. Y es verdad, bueno, ya hay Manoní, pasamos por muchísimas lecturas, pero definitivamente este descubrimiento del inconsciente, yo les puedo decir que yo lo he hecho con Freud. Definitivamente es una experiencia que yo he tenido. Entonces, yo hablo desde ahí. Y por supuesto que mi objetivo es a ver si yo puedo aportar algo a la teoría. A ver si yo puedo aportar definitivamente en dirección de Freud. Yo no veo otra, sinceramente. Ahora que me la digan otros, que me cuestionen los filósofos, yo no tengo ningún problema. Es mi experiencia y yo sé por qué lo digo. Entonces, efectivamente, yo he hecho encuentro con el psicoanálisis y lo hablo desde mí, yo, como diríamos en francés, ça se trouve que soy mexicana, lo digo la mitad en francés, para que vean lo que es el inconsciente. Entonces, hice encuentro con este Viennois, con este hombre judío Autriche que hizo el psicoanálisis, y en eso estoy. Y en eso estoy, pero desde mí. Yo he hecho encuentro con el psicoanálisis.
Tenemos un par último de comentarios. Uno es una pregunta de David Carrizo y nos pregunta si tenemos podcast. Entonces, a David le damos la siguiente información. Puede usted entrar a la página freudianaradio.com y ahí puede, digamos, es el podcast, ahí puede escuchar todas, absolutamente todas nuestras emisiones que llevamos hechas de este programa de conversación y anteriores también, programas anteriores que ya habíamos realizado. Entonces, pues sí, con toda confianza, freudianaradio.com y también con ese mismo nombre, Freudiana Radio. David, nos puede usted encontrar en las plataformas de Spotify y también en la plataforma iVoox. Y, pues bueno, es otro medio, por supuesto, donde puede escuchar todas nuestras emisiones anteriores. Y la última pregunta del día, comentario, nos lo hace Diana Cova. Pienso que hay que animarnos a pensar y a crear nuestro propio pensamiento y dejar de hacer menos las ideas, los saberes y el ser distintos. Eso es algo con lo que me voy hoy de escucharles.
Bravo, pues gracias. Qué bueno, porque al escucharla también es una reflexión para nosotros mismos.
Claro. Así es.
Pues llegamos con esto al término de la emisión de hoy jueves, invitando a nuestro público a la cita que ya es tradición, se va volviendo una tradición mañana al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Y que tenemos, digamos, no se nos olvide, por fin la homeopatía. Entonces, claro. continúa nuestro querido doctor Daniel Padilla, que está muy interesado en poder transmitir los beneficios incalculables de esta medicina que no es alternativa. Es una medicina con toda la barba. Entonces, pues los esperamos mañana, 12 del día, con por fin o al fin la homeopatía.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.